libros, cine, series, tele.
Ahora me pasaba con esto de la película El Guasón. Está todo el mundo como muy conmocionado por la película y se le hace una cantidad de lecturas que de repente la película no lo intenta hacer.
Arte y vida.
Hay una serie que es fantástica, se las recomiendo, se llama Bonus Family.
La mirada psicoanalítica de Jorge Bafico.
Yo tomo lo del pez dorado de David Lynch, del libro que se llama Atrapar al pez dorado.
En cosas que pasan, pasan.
A glass of wine in a hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. Now you can't always get what you want.
Bienvenido Jorge, ¿cómo andás?
Bien, ¿cómo andan?
¿Cómo andamos?
Bien.
Bien, disfrutando un poco lo que hablaban del documental de Piazzolla, que realmente yo tuve la oportunidad de verlo en Cinemateca.
En su lanzamiento, claro.
En su lanzamiento en las nuevas salas de Cinemateca, y es realmente una maravilla. Y una cosa que decían que me pareció muy interesante, ¿no? Como un tipo como Piazzolla, esas dificultades emocionales que tenía, sobre todo con su hijo, fue terrible, el relacionamiento con su hijo, que además era músico también, ¿no? Que tuvo la sensibilidad para escribir la canción Adiós Nonino a su padre, que es de las cosas más sensibles y más tristes que uno puede escuchar. Por lo menos a mí me pasó, la primera vez que la escuché, me conmocionó hasta en el cuerpo, de esa sensibilidad, ¿no? Pero que después, en la vida, no lo podía transmitir, ¿no? Bueno, quizás esto que vos decías, Pablo, que era un tipo que estaba, digamos, anudado en el mundo con la música y no con otra cosa, ¿no? Bien, pero hoy vamos a hablar de otras cosas. Esto que tiene que ver con esta canción de los Rolling que se llama No siempre puedes conseguir lo que quieres. No se trata de una columna de autoayuda, les digo por las dudas, ¿no? Porque podía sonar a eso. Sino que se trata a un pedido de Caro que me dijo, vamos a hablar de Trump. Me interesa.
Ah, sí, Caro estaba cuestionándose que no siempre puede conseguir lo que quiere.
No, eso no sé, no me habló de eso.
Está muy mal acostumbrada.
Lo que me planteó es la columna y justamente No siempre puede conseguir lo que quieres tiene que ver con una canción de los Rolling que Donald Trump usó en algunos de sus actos políticos.
Eso no lo sabía.
Y le generó, bueno, un gran disgusto a la banda, ¿no? Yo quiero tomar como referencia a Trump algo que hablé en el 2015 en una columna que teníamos en Desayunos Informales, que también me pidieron para hablar de Trump en ese momento, que recién empezaba en el panorama político, y hay algo que me parece interesante escuchar.
Bueno, lo que nos compete hoy es Donald Trump, esa figura que llama tanto la atención porque está haciendo unas declaraciones que nos horrorizan un poco a todos, pero por otro lado las encuestas lo tienen arriba.
Sí. El tema es qué hacemos cuando juntamos la locura, el poder y el dinero.
Claro.
Y en Estados Unidos,
¿y la política?
¿No?
¿Qué cóctel en Estados Unidos?
Es tremendo. Claro. Los Estados Unidos es una cosa maravillosa. Bueno, acá un poco, en el 2015, la risa de Pablo, que es muy identificable, esa risa que tiene cierta inteligencia maliciosa, ¿no?
Maliciosa más que lo anterior.
Sí, sí. No, pero Pablo es un tipo muy inteligente, lo sabe más. Ya en ese momento, en el 2015, Donald Trump era una figura de las tantas que se presentaban para ser presidenciables. Y me acuerdo que Martín Sartú, que es un tipo que sabe mucho, maneja mucho el tema de política exterior, y él me decía, mira, con Donald Trump va a pasar lo mismo que pasó con varios republicanos, que son personajes extraños, que no llegan a nada. Porque era la lógica, era lo que indicaba.
No sé si en esa época, capaz que un poquito antes, estaba decimosegundo en intención de voto en el Partido
Republicano.
Era
en esa época.
Ahí va.
Era como... Bueno, y yo me acuerdo que le dije a Martín que, bueno, ojalá que fuera así, pero que el mundo estaba como apuntando a ese tipo de figuras, ¿no? No solamente Trump, lo podemos ver en varios lugares, ¿no? En ese momento, Donald Trump era absolutamente racista. Recuerden que su discurso se apoyaba en hacer el muro, el famoso muro para que los mexicanos...
Sí, en América, para los americanos.
Exactamente. Y en ese momento ya tenía un 32% del apoyo en relación a esto, ¿no? Lo que pasa con Donald Trump, y ahora vamos a hacer un poco el perfil si ustedes quieren, es que muchas veces ahora no se busca la lealtad sino la fidelidad, que son matices bien diferentes, ¿no? O sea, se busca que se le tenga fe, de cierta creencia en el sujeto, en estas figuras como populares, que plantean discursos sin ningún tipo de ideología, pero que generan un efecto de fascinación que es real. no solamente está Trump, podemos hablar...
religioso, decís.
Como una cuestión que uno no entiende por qué lo votan, pero lo votan. O sea, ¿qué tiene Trump para ser votable? Yo he escrito algunas cosas de Trump, como lo que estoy diciendo ahora, y nunca me pasó que hay gente que se enoja conmigo y me escribe, lo que estás diciendo no es así, o mira que no están así.
Para mí lo pasa es que también hay una pata que muchas veces se pasa por alto, y es que los Trump se aprovechan de lo que no ha resuelto la democracia y el sistema político. O sea, los sistemas políticos muchas veces transmiten la imagen a la población de desgaste y de cierta preocupación por ellos mismos y poco más. Y eso hace que cuando aparece un tipo que dice, vos, yo no soy de la política, no le crean más a los políticos, aunque lo que está haciendo es política, la gente compre.
Claro, y se ponen como padres terribles, ¿no? Claro. O sea, crean en mí, pues tenemos un Maduro, tenemos a un Trump, tenemos a un Bolsonaro, que son como, digamos, tienen cuestiones muy parecidas, aunque sean tan diferentes. Bueno, indudablemente Trump tiene algunas cuestiones que llaman la atención. No hay que ser un entendido en la materia para darse cuenta. Hay un libro muy interesante que escribe su sobrina, Mary Trump, que es psicóloga clínica además, totalmente enemistada con Trump, donde el libro se llama Siempre demasiado y nunca suficiente. ¿Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo?
Siempre demasiado y nunca suficiente es un resumen.
Y además es psicóloga clínica, quiere decir que, digamos, alguna cuestión puede manejar. Dice que él es un narcisista, pero no dice que es un narcisista, ahora vamos a ver qué es eso, no en términos populares, dice, tiene un trastorno narcisista. Le hacen una pregunta que es maravillosa. Le dicen, ¿es el presidente un republicano al estilo clásico? Le preguntan a su sobrina y dice, no. Esto que decía Gonzalo, ¿no? Porque no tiene un sistema de valores. No tiene convicciones fundamentales sobre nada. Ha sido demócrata, ha sido republicano, le ha dado dinero a candidatos de ambos partidos. Siempre ha sabido cómo manipular a los políticos para obtener lo que necesitaba de ellos como empresario. Creo que encajó en el Partido Republicano porque Donald vence dividiendo a los demás. Bueno, tener una sobrina así, digamos, sería lo peor que uno nos puede pasar, ¿no?
Bueno, va a tener un tío así. Hay que ponerse en el lugar de la sobrina.
Yo estoy en el lugar de la sobrina, muerte, ¿no? El doctor John Sinner, que es profesor clínico de la Facultad de Medicina de Washington, de la Universidad de Washington, estamos hablando de una universidad de Estados Unidos, ha afirmado que el presidente Donald Trump sufre de un trastorno narcisista de personalidad. Estamos siendo golpeados, dice, por una tormenta perfecta, una combinación de una pandemia mortal combinada con un fracaso total en el liderazgo de la misma, es de la misma persona que debería haber estado a cargo de prevenir esta terrible emergencia nacional. ¿Se acuerdan todo el problema de Trump con la pandemia, ¿no? Por aquí vamos. Donald Trump nos ha fallado porque es, como siempre lo ha sido, incompetente y sufre trastornos mentales extremadamente severos, lo que lo incapacitan para atender cualquier problema más allá de su propia necesidad personal de adulación. No conforme con esto, hay un estudio publicado por la revista Psicología Conductual en el 2017 en México, que concluye que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reúne todos los rasgos que definen un trastorno de personalidad narcisista. A través del análisis de sus intervenciones, conductas, comentarios, los rasgos que definen a este trastorno de la personalidad se ven claramente reflejados en el presidente. Bueno, ahora vamos a qué es el trastorno de personalidad narcisista. El DSM-4, el DSM-5 actualmente, que son manuales de psiquiatrías americanos que dominan el mundo de la psicología y la psiquiatría en torno a las nomenclaturas, plantean que el trastorno de personalidad es como un patrón estable en la conducta de un sujeto. ¿No? Porque en realidad hablan de trastornos más que de estructuras clínicas, el DSM-4, cosa que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero eso es otro
tipo de
tema.
Desviación.
Claro, es una desviación de un patrón de conducta. Dice... Patrón dominante de grandeza y prepotencia de alguien que exagera sus logros y talentos y espera ser reconocido como superior. Miren lo que dice él. No iba a construir un muro con México. Iba a construir el muro más grande, más bonito que se haya visto, y nadie construye mejor los muros como Trump. Eso dijo él. Bien. Los criterios, para que tengan una idea de lo que es el trastorno, me hace acordar a las clases de psicopatología. Esto. Sentimiento de grandeza y prepotencia... Absortos en fantasías de éxito, poder, brillantez. Cree que es especial y único. Recuerden que él hace poco dijo que era un genio, ¿no? Sí. En un tweet. Y que solo pueden comprenderlo o solo pueden relacionarse con otras personas especiales o de alto estatus. Tienen una necesidad excesiva de admiración. muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorables o de cumplimiento automático de sus expectativas, explota las relaciones interpersonales, o sea, se aprovecha de los demás, en una palabra, carece de empatía, esto me parece que es muy claro. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él y muestra comportamientos o actitudes arrogantes y de superioridad. Se supone que un trastorno de personalidad es cuando uno tiene por lo menos 4 o 5 de estos indicadores. Uh-huh. Así funciona el manual americano, ¿va? Es como van puntuando ítems.
Y si nace el porcentaje,
estás en ese cuadro. Obviamente muchas personas podrían tener eventualmente alguno de estos rasgos. Uh-huh. Lo que parecería que entra, en eso no estamos de acuerdo, desde el punto de vista de la conducta, es que... digamos, tiene casi todos estos ítems.
Claro, yo te voy a decir, podés tener alguno, pero juntarlos todos.
Todos.
Pero aparecen en todos, el tema es el grado, ¿no?
Sí, a ver, desde el punto de vista psiquiátrico, yo no tengo duda que se puede rotular a Donald Trump como un trastorno narcisista. Es un ser absolutamente narcisista, insufrible, insoportable, que raya lo delirante a veces. Digamos, un ser muy peligroso por el poder que tiene. Pero...
Esto, perdón, Jorge, podría incluir lo del... que las elecciones son amañadas.
Bueno, ahí vamos.
Cosa que no lo apoya absolutamente nadie en la teoría.
Ahí vamos a esa cuestión. Entonces, ese grado... Bueno, ahí vemos la patología. ¿Cuándo se ve la patología? En los grandes momentos de estrés de un sujeto. Uno de los momentos de estrés es perder una elección, cosa que él no estaba dispuesto, no podía entender que pudiera perder una elección, lo cual en democracia es posible que uno pueda perder con el otro. Es parte de la regla del juego. De un otro simbólico que nos determina, o sea... Si hay una votación y otro me determina, yo me tengo que atener a la voluntad de ese otro. Cuando digo el otro es con mayúscula. En este caso es, ganó Biden. Este tipo no solamente no reconoce, sino que no dio un paso todavía para moverse a la Casa Blanca. Lo cual ahí sí, directamente su patología incide directamente en una situación que puede ser grave para el mundo entero. No estamos hablando solo del país de Estados Unidos.
Sí, implica ya una cuestión institucional más allá de su vida personal.
No pasa información.
La gravedad de la pandemia, por ejemplo, solo en ese rubro, por ejemplo, que es lo que más hablan Biden y sus asesores, diciendo vos, tiene que haber ya un encuentro solo por ese tema.
Claro, por supuesto, un pasaje, ¿no?, de un gobierno al otro. Claro. Bien, el psicoanálisis, en realidad algunos hablan de trastorno de personalidad, otros no, yo estoy en la línea de los lacanianos que no plantean los trastornos, no es algo, digamos que tenga que ver con un trastorno, sino lo pensamos más del lado de la estructura. Pero Freud dice una cosa que es muy interesante. Dice a los canallas, que es lo que vamos a hablar ahora de Trump, que es una terminología clínica, Freud habla maldad simple e inmoralidad directa, sin profundidad. O sea, si uno pudiera ubicar a Trump, diría estas mismas palabras que dice Freud. Maldad simple e inmoralidad directa, sin profundidad. Lo interesante es que una de las figuras de esta época, esto lo plantea Miller, de las figuras nuevas de esta época, de este mundo que nos rodea, es la del terrorista y la del canalla. El terrorista, ya sabemos bien lo que es un idealista loco muchas veces, ¿no? Donde, en realidad, está dispuesto a sacrificarse por un otro, en este caso la religión, lo que fuere, ¿no? Pero la figura del canalla aparece mucho más en este tiempo, lo vemos en todos estos personajes que nos gobiernan, muchos de los personajes que nos gobiernan, que son el canalla. El canalla desconoce al otro, a ese otro simbólico que nos representa y nos determina, y se pone en ese lugar, que es exactamente lo que hace Donald Trump. Donald Trump es la ley, dice, no se cuenten más los votos, gané yo. ¿Y por qué ganaste vos? ¿De dónde sacás que ganás vos? ¿Por qué hay que parar el conteo de votos?
Si él me lleva la pelota.
Exactamente, lo cual lo pone en una posición muy compleja. Las urnas se manifestaron, el otro muestra sus cartas, esa que Trump rechaza. Vía tweet promulga su propio fallo. Dice, donde importaba, robaron lo que tenían que robar, desacreditando al oponente. Y esa es la posición de él. El canalla siempre encuentra que sus actos tengan justificación sin responsabilidad ninguna, lo cual eso es lo más grave de
Trump.
Claro,
siempre descarga en el otro las responsabilidades.
Pero lo que hace, el tipo no se da cuenta el daño y la responsabilidad que le ocasiona eso hacer. O sea, no es lo mismo que yo mando un tweet y diga una cosa que lo diga Donald Trump.
No, claramente.
Y el tipo no le importa. Entonces, esa es realmente la figura del canalla. Esto que me preguntaba Carlos, bueno, si pudiéramos hacer un perfil de Trump. Y sería un canalla para el psicoanálisis. ¿Qué es un canalla? Lo que antes se entendía como el psicopático.
Te iba a decir, ahora cuando estabas hablando, me acordé de una columna que hiciste hace ya unos meses, que hablamos de la locura.
Sí.
¿No? Y justo la discusión era, bueno, el loco en realidad es como que viene... es como que tiene el balde de su propia realidad y lo ve como real y verdad. Sí. Y a él le pasa un poco eso por ese trastorno,
sí,
que tiene.
Sí,
no,
pero
no justifico de ninguna manera, no, pero digo que para él no perdió, porque es inviable perder. Esa es la ley de su mundo mental.
Está bien,
o sea,
pero lo que
hay locura ahí.
Sí, pero más que loco, este es psicopático, que es peor. Pues si fuera loco, tendría que ver con la locura. Pero este es más vivo que loco. Y esa viveza lo emparenta a la psicopatía. Se pone por encima de todos. Es un ser, digamos, es el verdadero narcisista. Ese nudo narcisista, cuando se junta con lo psicopático, produce estragos como lo que estamos viviendo. O sea, hay que ver cómo lo sacan de la Casa Blanca.
El manejo, ¿eh? El manejo de poder no toca también el narcisismo de casi todos los que llegan ahí.
Sí.
Pues empezás a ver ejemplos de países y, bueno, acá estamos salvados.
Para ser un presidente ahora tenés que tener un poco de narcisismo. Tenés que tener determinadas condiciones. Sí, que no es un poco narcisista, el que es muy influenciable, es difícil para
lo puedo dar antes, claro.
Pero este se le pasa la mano. ¿Por qué? Porque miren lo que plantea Miller, que me parece que es muy interesante. Dice, el perfecto canalla es un hombre intocable, cerrado sobre sí mismo, sin escrúpulos ni decencia, sin vacilación ni falta en ser. Es un sujeto que no, la castración parecería que no le pasa por ningún lado, entonces no pide disculpas a nadie. No acepta al otro, ni con mayúscula, ni con minúscula, ni a las urnas, ni a la opinión pública. Hay que las cadenas de televisión le cortaron el discurso.
Hasta Fox se lo hizo.
Pero, a ver, estamos hablando de cosas que son increíbles. Si fuera en otro país, esto sería, pero en Estados Unidos pueden pasar estas cosas, ¿no? Entonces, es un portador de conciencia que no constituye un soporte para la equivocación. O sea, es decir, que no se atiene a sus palabras y a su consecuencia de sus actos. Eso es el verdadero canalla. Lo hemos visto, pequeños canallas como la herencia de Esther, Lajos, el famoso Lajo de la herencia de Esther, un pequeño canalla. Este es un gran canalla. Este es un canalla muy peligroso. Narcisista, psicopático. Es una mezcla muy terrible.
No, con plata y poder, además.
Y con plata y poder, y presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, yo igual tengo la sensación que de a poco se le van a ir bajando los soldados y nos mandó a quedar él solo en la Casa Blanca con Melissa y...
No, yo creo que Melissa es la primera que se va, ¿no?
O sea, porque incluso cuentan los que estuvieron cerca de él que en realidad su entorno lo que hizo todo el tiempo fue ir atajando penales.
Claro.
De cosas que él hacía o decía... O firmaba que eran un penal y él y los demás las iban como redibujando de los vínculos externos. De...
Sí, tratando de... Pero a ver, a mí lo que me parece muy interesante es que estos sujetos que no tienen ideología, porque lo dice bien claro, la sobrina dice, este fue republicano, fue demócrata, en realidad no le importa nada. ¿Cómo la gente los vota?
Eso me quedé pensando, o sea, ¿qué enfermedad tenemos? No, pero a nivel social existe... Porque siempre las relaciones se construyen de a dos. Y él construyó una relación con la sociedad norteamericana que lo aceptan y lo votan.
Y lo votaron,
o sea,
más que
¿hay
más
algo que está
pasada
faltando en la sociedad o que igualmente está enferma para aceptar ese vínculo?
Eso...
Siempre es de a dos, ¿no? Si todos pensáramos que él está loco...
Claro. Y ese es el
no
pie.
Le daría, no estaría donde está. No tendría los negocios que
el
tiene. O sea,
que
seguramente
das,
es un embaucador también.
Pero más allá, sí, bueno, de hecho, están en grandes litigios legales por toda la plata que está en juego de la herencia Trump, que a la sobrina no le dieron, producto de las artimañas jurídico-legales que hizo Trump. Vos me das pie para justamente decir qué nos está pasando en este tiempo donde dos figuras que antes no existían, como la del terrorista y el canalla, están en primer plano. La figura
parece
del
decirlo tras la tanda, Jorge.
¿Cómo no?
Y aparte leemos el mensaje de la audiencia. Si quieren escribir por WhatsApp, 097-441-442.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice? Tarde para las noticias. Temprano para la chacota.
Tarde o temprano hay alguna razón.
Entre No Toquen y Los Galanes. ¿Quién te dice?
Mensajes sobre el tema que está hablando Jorge. Recuerden que estamos con Jorge Bafico y que quedó una pregunta, un tópico pendiente. Dice que es irónico que sea el único presidente de Estados Unidos que no inició ningún conflicto bélico en los hechos desde ese punto de vista es el, comillas, mejor.
Bueno, eso es una de las cosas que ponen como a favor, ¿no? Que justamente un tipo que es tan violento y tan combativo, que en su política exterior por lo menos parecería que no lo fue tanto.
Tengo a mi hijo mayor con rasgos narcisistas. Por suerte está descartado el trastorno de la personalidad y entre otras cosas venimos tratándolo con psicoterapia desde los 6 años. En casa lo bajamos a tierra constantemente y de a poco lo vamos puliendo. Gran desafío para nosotros como padres para evitarle grandes sufrimientos en el futuro. Dice alguien que no sé el nombre, pero que escribe por acá. Fontana Rosa definió al canalla en uno de sus cuentos, obviamente relacionado con el cuadro de fútbol. Pregunta si Karina si recordamos ese relato o esa descripción y si hay alguna relación con la descripción psicoanalítica.
La verdad que no recuerdo lo de Fontana Rosa. Sí recuerdo a Fontana Rosa... Una intervención que hizo en un congreso de letras hablando de las malas palabras, que fue de las cosas más brillantes que vi.
Lo mismo decían de Cristina Fernández y le llegaron a diagnosticar, entre comillas, algunos cuadros, muchos psiquiatras argentinos, dicen por ahí.
Quiero decir, es un tema psiquiátrico más que psicológico, ¿no?
El trastorno de personalidad narcisista es un concepto que se está dentro del lenguaje psiquiátrico. Sí. Pero los psicólogos también lo usan. Yo, en realidad, no. Para mí es un rasgo, lo dijo bien Pablo hace un rato, es como un rasgo, es una forma de ser de un sujeto que en algunos casos es mucho más estridente. Hay sujetos poco narcisistas y hay mucho narcisista.
Sí. Para que hay más mensajes.
Habría que dar una pregunta colgada.
Los Trump, los Bolsonaro, aparecen porque los Obama, los Clinton, los Lula y otros de los sistemas políticos destruyeron sus economías, le sacaron a la gente sus trabajos y sus vidas. En Estados Unidos hay ciudades que vivían en torno a la industria automovilística, por ejemplo, que desaparecieron. La industria de la ciudad. Y esos dementes los trajeron quienes han traicionado a la gente en el mundo entero. Algo así hablábamos en la tanda también.
Bueno, ¿no? Yo creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un tiempo donde algunos paradigmas diferentes a la época victoriana, por ejemplo, tienen que ver con esto del canalla, del terrorista, que son figuras que se van imponiendo de otra manera como antes no tenían lugar. Es parte, digamos, de la historia, pero no es por una cosa puntual tampoco.
Acá alguien dice, la situación de Maduro, ¿no? Y la psicopatía con la que destruye Venezuela, ¿tienen punto de comparación?
Bueno, yo creo que hay... Creo que Maduro es un ser un poco más complejo aún que Trump. Sí, porque... yo qué sé, tiene cosas que francamente parecen delirantes a veces, ¿no? Que habla con los pajaritos y... no sé si es una postura de él frente a, ¿no?, a los demás o realmente él lo cree. Pero no, tampoco me dedico a hacer perfiles ni mucho menos. Simplemente tomo de Trump estos diagnósticos que hacen algunos y comentamos sobre eso, ¿no?
Jorge, ¿qué nos pasa entonces socialmente para aceptar así una persona?
Bueno, yo creo
¿Qué trastorno tenemos nosotros?
Lo que venimos hablando hace un tiempo, que el otro no existe en este tiempo. El otro que nos determina como paradigmas, como ideología, como aparato simbólico. Entonces, estos personajes, porque son personajes. Cuando digo personajes no lo digo peyorativamente. Digo, son personas que son extrañas, que son bastante bizarras, pero que tienen un impacto en nosotros porque nos dicen cómo se puede hacer las cosas.
El personaje también por eso de que se ponen una máscara, ¿no? Hay como un ego fuerte ahí, no sabemos bien...
A ver, Hitler fue de determinada época. Quizás hoy no correría. Trump es de determinada época porque sabe leer o aparece en determinados momentos donde hay... un partener, cuando digo un partener, es un partener social.
También.
Claro, por eso, están en un lugar de una necesidad que aparece y aparecen ellos y tienen determinado éxito que en otro momento no lo tendrían.
Bueno, al punto que alguien dice que lo votaron casi 70 millones de estadounidenses. El segundo tipo más votado en la historia de Estados Unidos.
Claro, pero además votó más que en la elección anterior, claro, que ganó. O sea, realmente es algo, es un fenómeno para tener en cuenta. Después uno podrá decir, es esto, es el otro, pero indudablemente, si tanta gente cree en él, es que hay un discurso social que es diferente. A eso me refiero. Hay un discurso social que ha cambiado, donde el canalla se convierte en la figura principal.
Mi ex era narcisista. Me parece que ellos no sufren. No tienen empatía y les chupa todo un huevo. Claro, hay algunos encubiertos, dice este oyente.
El verdadero narcisista es, claro, su espejo es mucho más grande que el mundo en general. Entonces, está como embelesado en su propia imagen. Es lo que le pasa un poco a Trump.
Me hizo acordar también de una columna que hizo el Elle por, creo que a principios de agosto, sobre Miedo, el libro de Bob Woodward. Que contaba algo así, no a nivel psicoanalítico, pero que Woodward, ese nene que entrevistó 82 presidentes, que tenía un estado tal que los asesores tenían que hacer todo como operaciones de encubierto para ir como llevándolo a gobernar de costadito, para irlo atajando. Que no haga,
bueno, es un poco lo que hicieron con Trump también, ¿no?
Bueno, es con Trump, perdón. Es de la gestión esta, ¿no?
Claro.
Bueno, gente dice, una columna de Almagro no vendría mal ahora que sale el libro nuevo también.
Yo prefiero no meterme demasiado en los perfiles de las figuras públicas, porque me parece que es complejo. Me parece que con Trump estaba bueno, me parece que sí. Es como una figura que invita, pero tampoco creo que tenga que ser un ejercicio continuo, ¿no?
Sí. Obama destruyó la economía, por eso les dio 700 billones de dólares a General Motors y otras que hacen autos para salvarlos. Bueno, en fin, algunos mensajes más, pero bueno. ¿Algo más para cerrar, Jorge? ¿Ya quedó?
No, nada más. Pensando la próxima, dentro de 15 días, a ver de qué vamos a hablar. Seguramente no va a ser de Trump.
Ahí va.
Estoy leyendo el libro que me dejaste la vez pasada.
Dos hermanas de Fuenquinos. Seguramente en 15 días vengamos con algún libro, que hay muchos libros que han salido que son realmente fantásticos. Pero bueno, no, prefiero no adelantar y en 15 días ver si puedo trabajar alguno de ellos.
Genial. Gracias,
sí,
Jorge.
Está muy dado para cerrar. Sí, eso, lo que llegan muchos mensajes es como esta la pata pacifista de Trump. Como que no inició ningún conflicto bélico
entonces,
en comparación a los anteriores. Claro, es como la cara más positiva de la moneda Trump.
Sí, vamos a ver si lo pueden sacar de la Casa Blanca, ¿no?
En fin, gracias, Jorge, como siempre.
Gracias a ustedes.
La columna mañana. De Tarde en el Sol. Hasta mañana.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?